Sentenciaron hoy a 9 jóvenes cubanos que intentaron penetrar en la base naval de Guantánamo.
El secretario general de la OEA condenó las amenazas de la seguridad del Estado contra la editora de la revista La Hora de Cuba.
Amenaza de muerte a un comunicador independiente en Cuba provoca reacción internacional.
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos dijo que aguarda una invitación del presidente interino Juan Guaidó para apoyar a Venezuela.
Juan Guaidó afirmó que una cooperación militar extranjera no sería intervención, porque la Asamblea Nacional puede autorizarla.
Un tribunal venezolano ordenó hoy que Edgar Zambrano sea recluido en la sede de la Policía Militar en el Fuerte Tiuna, en Caracas.
Alcanzan un punto crítico las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China después de los aumentos de los aranceles por parte de Washington.
Y llegan al Medio Oriente el portaaviones y los bombarderos estadounidenses.
Radio Martí Noticias.
Amigos, muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5. En su emisión correspondiente a hoy, viernes 10 de mayo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido es Ozón Madariaga y la producción es de Pedro Corzo. Son exactamente las 5:02, amigos, como de costumbre. Tenemos gran cantidad de informaciones de Cuba, Estados Unidos, Venezuela, el resto del mundo, y vamos ahora a comenzar con las noticias de Cuba.
Un tribunal militar sentenció hoy a 9 jóvenes que recientemente intentaron penetrar en la base naval de Guantánamo. Tomás Cardoso tiene la información.
Este viernes a las 8 de la mañana, en el Tribunal Militar de la Región Guantánamo, fueron condenados por el delito de salida ilegal 9 de los 12 jóvenes que habían sido detenidos tratando de entrar ilegalmente en la base naval de los Estados Unidos, informa Francisco Villar Conde, padre de uno de los muchachos.
Ariel Martel, 5 años. Javier Garmán, 4 años y 8 meses. Lázaro Valdés, 4 años y 8 meses. Mauri Martínez, 3 años y 6 meses. Jordani Ramírez, 2 años y 6 meses. Jesús Miguel Aguilar, 2 años y 6 meses. Yamani Marcelino Mendoza, 2 años y 6 meses. Carlos Antonio García, 2 años. El de Joaquín Roñel Espinosa Céspedes, 2 años y 10 meses.
Francisco denuncia que la Fiscalía Militar presentó pruebas falsas y que los militares que lo detuvieron no estuvieron presentes en el juicio.
Pasaba todo en falsos testimonios y en falsas pruebas que el abogado Reñel Campán Conde pudo desmentir, pero que nada valió eso. Que pusieron que eran contrarrevolucionarios, que eran antisociales, que no trabajaban. Inclusive los que los detuvieron a ellos y los que les dieron golpe y todo eso, no estaban. Que eso los muchachos lo reclamaban, pero de nada, ninguno de los que estaban ahí eran los que estaban durante la detención. Las huellas que cogieron de material del terreno no se correspondía con el material que tenían ellos en el calzado, ya lo llevaron para el combinado sur, otra vez. Dice que tienen que cumplir aquí.
El abogado Alberto Méndez Castelló explica el porqué de la diferencia de tiempo de condena cuando todos fueron juzgados por el mismo delito.
Según la conceptuación del delito de salida ilegal del territorio nacional, está articulado de dos formas. El artículo 216.1 dice que el que sin cumplir las formalidades legales salga o realice actos tendentes a salir del territorio nacional incurre en sanción de privación de libertad de 1 a 3 años o multa de 300 a 1000 cuotas. Ahora bien, si tiene, digamos que circunstancias agravantes, se le pueden poner la mitad por agravación de la sanción, que sería 1 año y medio más. El artículo 217 que dice, el que organice, promueva o incite la salida ilegal del territorio nacional incurre en sanción de privación de libertad de 2 a 5 años. Incuestionablemente le aplicaron la máxima teniendo posibilidad de estos muchachos de haberle aplicado multas.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó las amenazas de la seguridad del Estado cubano contra la editora de la revista La Hora de Cuba. Yolanda Huelga tiene las palabras de agradecimiento de la periodista en el siguiente informe.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó en un comunicado en Twitter las amenazas de la seguridad del Estado cubana contra Isel Arango, editora de la revista camagüeyana La Hora de Cuba.
Y por supuesto me siento muy agradecida y sobre todo respaldada.
La reacción de Almagro ocurre luego de que la joven periodista y crítica de arte fuera citada e interrogada por la seguridad del Estado. Los agentes amenazaron con citar a su padre y a su esposo e hicieron hicieron particular énfasis en un seminario para desarrollar proyectos culturales independientes al que la comunicadora tiene previsto asistir en Chile y al que la policía represiva calificó como subversivo.
Si yo decidía seguir adelante con este viaje y con este proyecto, una vez que regresara, empezarían a tomar conmigo las medidas pertinentes. Una de las personas que me entrevistó mencionó la posibilidad de que hubiera una nueva primavera negra en Cuba, un momento en el que un grupo de personas iría a parar a la cárcel por 15 o 20 años.
Arango se refirió también a la reciente coacción contra el director de la Hora de Cuba, Henry Constantín, que fue amenazado de muerte a través de sus padres por un hombre de mal aspecto que portaba un machete afilado, un hecho que la comunicadora atribuye a la seguridad del Estado.
Ya me pareció que todo esto como que podía estar formando parte de una especie de ofensiva o algo así, me pareció ya como algo más grave.
El propio Constantín ha denunciado varios sucesos de agresividad que atribuye a los esfuerzos de la policía política por desarticular la Hora de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La firma de un convenio en materia educativa entre Cuba y Costa Rica preocupa a los diputados del país centroamericano por el adoctrinamiento comunista.
Varios diputados costarricenses pidieron al canciller de esa nación, Manuel Ventura, y al ministro de Educación, Edgar Mora, que explicaran los alcances del convenio educativo firmado con la dictadura de Cuba.
La diputada María Inés Solís se preguntó en esa misma red social qué tiene Costa Rica que aprender con un sistema educativo casi universal y democrático de una dictadura que utiliza su sistema de educación como aparato de adoctrinamiento comunista.
El diputado Eric Rodríguez señaló que la fracasada revolución de Cuba ha intentado exportar su modelo a otros países como Venezuela, pero solamente provoca la expulsión de sus ciudadanos.
En las redes sociales también algunos ciudadanos costarricenses se alarmaron con este convenio y escribieron que en adoctrinamiento Cuba es potencia mundial, junto con una imagen de un libro de texto de la isla donde se alaba al fallecido dictador Fidel Castro.
Y amenaza de muerte a comunicador independiente en Cuba provoca reacción internacional. Yvette Pacheco nos ofrece los detalles en el siguiente reporte.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció y repudió el jueves a través de su cuenta de Twitter las amenazas de muerte contra el periodista independiente Henry Constantín hechas por un individuo que se personó el miércoles en la vivienda de sus padres en la ciudad de Camagüey. Henry Constantín, quien dirige la publicación independiente La Hora de Cuba, explicó a través de su cuenta de WhatsApp lo sucedido.
Un hombre de apariencia alcohólica, desagradable, en mal aspecto, con un machete nuevo, se le veía el filo, en partes de él envueltas en periódico, en papel periódico. Este hombre preguntó por mí, dando gritos en mi casa, en un segundo piso. Cuando mis padres salieron al balcón, gritó que yo estaba buscando para matarme.
Según Constantín, quien se encuentra en Washington participando de un debate en el organismo interamericano, la persona que dijo llamarse Sergio alegaba como supuesta causa de las amenazas un artículo que publicara el comunicador sobre un profesor pedófilo en una escuela primaria área de Camagüey, que generó a su vez un post en un blog que maneja la seguridad del Estado
y que se dedica a atacar a la disidencia camagüeyana en general. Este artículo de hace unos 15 días anunciaba que podía algún padre de los afectados desear mi muerte e intentarla. O sea, estaban ya la seguridad del Estado anunciando lo que están haciendo ahora.
Radio Martí conversó además con María Ferreiro, madre de Constantín, quien vivió de cerca lo ocurrido.
Un escándalo muy grande. Él pensaba que mi hija estaba ahí. Yo decía, bájate, que te voy a matar, lo voy a matar. Ah, dígale que cuando lo coja lo voy a matar.
Un padre ofendido no tiene sentido, según dijo María Radio Martí, porque un padre debería sentirse agradecido de la denuncia hecha por mi hijo acerca del profesor pedófilo.
Henry nunca mencionó el nombre de mi niño ni nada de eso. Mi esposo bajó a explicarle que lo que tiene que sentirse es agradecido porque si es el caso, de verdad que es un papá. Esto me parece que es mandado por la seguridad del Estado.
Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco.
El diputado a la Asamblea Nacional Cubana, Luis Ángel Adán Roble, que se presenta como activista por los derechos LGBTI, se distanció de la justificación ofrecida por el CNESEX para cancelar la denominada conga contra la homofobia y la transfobia que se celebra hace una década en La Habana.
El sitio digital Tremenda Nota informó que Adán Roble se refirió en su perfil de Facebook a la manifestación convocada por un grupo de activistas independientes en respuesta a la cancelación de la marcha oficial impulsada impulsada hasta ahora por el CNSEC.
Es un error politizarla y decir que fue orquestada desde el extranjero, nada más alejado de la verdad, pues son jóvenes trabajadores, estudiantes, revolucionarios, muchos de ellos conocidos y amigos, los que hicieron el llamado, así dijo.
La sociedad civil también tiene el derecho a manifestarse libremente de forma pacífica. Los movimientos sociales surgen de la voluntad popular, no del Estado, comentó el diputado en la red social.
Y el senador republicano por la Florida, Rick Scott, declaró a Radio y Televisión Martí que hizo un pedido al presidente Donald Trump para que Estados Unidos intervenga militarmente en Venezuela e imponga un bloqueo a Cuba porque, según dijo, en Cuba está el cáncer. Tomás Regalado nos transmite algunos comentarios del senador Scott.
En una entrevista con Radio Televisión Martín, el senador nos dijo que la administración del presidente Trump debe considerar un bloqueo naval a Cuba para imponer las sanciones existentes a la industria petrolera de Venezuela, que sigue bajo el control del régimen de Maduro. El senador Scott dijo que él va a hacer todo lo posible para ayudar al pueblo venezolano a restaurar la democracia en su país.
Tenemos sanciones. Tenemos que conseguir que otros países produzcan también sanciones. Tenemos un genocidio en marcha. Maduro está matando a sus propios ciudadanos. Tenemos que detener todo el flujo de petróleo. Incluso con las sanciones, todavía hay petróleo que fluye hacia Cuba. Un bloqueo de obstáculos lo detendrá por completo. Cuba es la clave aquí. Causan problemas en Venezuela, causan problemas en Nicaragua y seguramente causan problemas en otros países. Ellos son el cáncer, hay que pararlos.
El senador Scott también dijo que él sostuvo una conversación el miércoles con el presidente Trump mientras se dirigían hacia el estado de la Florida.
Hablé con el presidente Trump en el Fuerza Aérea 1 sobre todas las cosas que podemos hacer para matar la relación entre Cuba y Maduro. Lo primero que hago siempre cuando pienso sobre Venezuela es que pienso en mi nieto de 3 años. ¿Cómo me sentiría hoy si tuviera que decirle a mi nieto de 3 años que no tenía comida para él, o que no tengo agua limpia, o si él estaba enfermo y no pude suministrarle medicamentos, o se pudiera operar en un hospital? Eso es lo que está pasando en Venezuela todos los días.
El senador Scott dijo que él continuará su lucha para que se restaure la democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Arrestan en Tampa a una red de cubanos que robaban en conocidas cadenas de tiendas y enviaban parte de la mercancía hacia Cuba. Mario Quevedo tiene la información.
Una operación policial en la que participaron oficiales del departamento del sheriff y la policía de Tampa, así como del condado Polk y otras agencias policiales del centro del estado de la Florida, resultó en el arresto de un grupo de cubanos residentes de esta ciudad de Tampa, quienes durante los últimos meses habían desatado una verdadera ola de robos que afectaron a por lo menos 14 condados del centro de nuestro estado. Según la información proporcionada por los oficiales de la ley, los arrestados asaltaban de 4 a 6 tiendas diarias y mayormente robaban productos de belleza, salud o medicinas que no requieren receta, así como zapatos y ropa que luego revendían localmente o que enviaban a Cuba para ser vendidas allá por sus familiares y cómplices. La investigación, que se prolongó por 6 semanas, se logró identificar a Santiago Martínez Jorrín, Reinel Hernández Perdomo, Tomás Rodríguez Oliva, Danaí Acosta Benítez, propietaria de un centro de venta de propiedades robadas conocida como Cuba la Bella, y Dairon Ramón Torres, propietario de una barbería que servía como almacén de la mercancía robada. Las autoridades no han identificado los cómplices en Cuba que recibían los bienes robados, qué tipo de negocios tenían con ellos o si recibían dinero procedente de Cuba. Para Radio Martí desde Tampa, reportó para ustedes Mario Quevedo.
Para 5:14 minutos, amigos, vamos a conocer cómo están las condiciones del tiempo en Cuba en el siguiente informe de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Fuertes vientos del sur han acarreado mucha masa húmeda desde el noroeste del Golfo de México sobre el frente frío débil que está afectando el sur de Texas y la región de la Luisiana, provocando inundaciones catastróficas. Pero ese débil frente frío comenzará a comportarse como un frente estacionario a partir de esta noche, incapaz de afectar el sur de la Florida o Cuba en el curso de este fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en horas de la tarde. Las mínimas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos predominantes del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana, especialmente el domingo, Día de las Madres. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, para Radio Martí.
Amigos, ahora a las 5:16 minutos pasamos a las importantes noticias de Venezuela.
El almirante Craig Feller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, dijo en su cuenta de Twitter que aguarda una invitación del presidente interino Juan Guaidó para apoyar a Venezuela.
El anuncio publicado en dos idiomas el jueves promueve la etiqueta Estados Unidos, numeral Estados Unidos Venezuela, que han empleado funcionarios de la administración Trump, como el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo, en respaldo al pueblo venezolano.
Feller recalcó que está listo para discutir cómo apoyar el futuro rol de aquellos líderes de las Fuerzas Armadas que tomen la decisión de poner en primer lugar al pueblo de Venezuela y restaurar el orden constitucional.
Y una cooperación militar extranjera no sería intervención, porque la Asamblea Nacional puede autorizarla, dijo en Caracas el presidente interino Juan Guaidó, en una entrevista con la cadena Telemundo.
Guaidó explicó a Noticias Telemundo que esa es una opción que está sobre la mesa y que se ha hablado del tema no solo con Estados Unidos, sino también con mandatarios como el presidente de Ecuador, Lenín Moreno.
Enfatizó que la única intervención extranjera actualmente en Venezuela es de Cuba, con agentes de inteligencia y contrainteligencia y la presencia de aviones militares rusos.
En su opinión, hace mucho tiempo se cruzó ya la línea roja que justificaría esa presencia militar extranjera y fue rotundo al afirmar que lo que no quieren es un enfrentamiento entre hermanos, así indicó Guaidó.
Sin embargo, una intervención militar en Venezuela se mantiene como un tema de discusión en la comunidad de expertos. Entre los que rechazan y quienes acompañan esta medida, existe una posibilidad: la aplicación de una normativa de la ONU por razones humanitarias. Las declaraciones las tiene desde Washington Jacob Polucci.
El tema de una posible intervención internacional en Venezuela sigue siendo un argumento muy debatido en Washington, D.C. entre expertos y autoridades, mientras la crisis política y humanitaria en el país sudamericano parece empeorar cada día más. Según Luis Almagro, secretario general de la OEA, el cerco diplomático y la presión internacional no son suficientes para proteger a los venezolanos y garantizar la democracia.
También necesitamos poder desplegar personas para prevenir la violencia en un momento determinado. Y si nunca lo hacemos, nunca podremos detener la violencia en Venezuela. Lo siento, pero no veo que sea posible de ninguna otra manera.
Para Almagro sería necesario emplazar fuerzas en el país. Sin embargo, para Miguel Ángel Martín, el presidente de la Corte Suprema venezolana en exilio, eso no implicaría operaciones bélicas, sino simplemente la implementación de la normativa de la responsabilidad de protección aprobada por las Naciones Unidas en 2015.
Tenemos la oportunidad en esta herramienta de la normativa de la responsabilidad de proteger, de ejecutar lo que está escrito en esta normativa, y entre ellos es la posibilidad de conformar una coalición militar en misión de paz. Existen acciones dentro de la estrategia militar para lograr la paz.
Según Martín, existen operaciones militares que no afectarían la población y que serían dirigidas solamente a determinadas personas o grupos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
6 delitos le han imputado el régimen de Nicolás Maduro al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano, por su participación en los hechos del 30 de abril. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Casi a la medianoche y sin la presencia de su defensa privada, fue trasladado a un tribunal con competencia en terrorismo el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. El Tribunal Supremo de Justicia informó que el diputado fue imputado por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, rebelión civil, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado. El tribunal ordenó además que Zambrano sea recluido en una instalación militar en Fuerte Tiuna, en Caracas. Así lo explicó una de sus abogadas, Lilia Camejo.
Efectivamente, la audiencia se hizo en horas de la madrugada sin permitirle el acceso a la defensa privada y que fue trasladado supuestamente a policía militar ubicada en Fuerte Tiuna.
Los diputados Mariela Magallanes y Américo de Gracia, acusados por el régimen, se alojaron en la Embajada de Italia. Los diputados Juan Andrés Mejía y Luis Florido pasaron a la clandestinidad. El diputado Stanín González explicó cómo avanza el régimen en la persecución.
Hubo amedrentamiento, persecución contra más de 15 diputados, más de 13 estados. En sus casas fueron rayados. amenazado con grafiti, que los estaban buscando, que iban por ellos. Hay patrullas del SEBIN amedrentando y persiguiendo, incluso hasta en los colegios de algunos de los hijos de nuestros diputados. Una práctica totalmente fascista, una práctica totalmente contraria al ejercicio de la política.
Este viernes, el Departamento del Tesoro impuso nuevas sanciones como una respuesta directa al arresto ilegal del diputado Zambrano, como lo expresó en un comunicado. Se trata de dos compañías y dos buques petroleros que llevan transporte de crudo de Venezuela a Cuba, y amenazó con nuevas restricciones a quienes operan en los sectores de defensa e inteligencia en Venezuela. De nuevo, este sábado la oposición sale a las calles en Caracas. La concentración será en la Plaza Alfredo Sadel y en el resto del país en otros 120 lugares. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El Departamento de Estado de Estados Unidos señala que el arresto arbitrario de Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, es un acto inaceptable e ilegal que refleja la represión del régimen de Nicolás Maduro.
Afirma que el arresto es un ataque a la independencia de la rama legislativa, elegida democráticamente, y forma parte de los continuos intentos de Maduro de aplastar la disidencia y el libre debate en Venezuela.
Agrega la nota que lo ocurrido es un asalto en la Asamblea Nacional que debe servir de ejemplo a la región y al mundo de que la dictadura de Maduro no está interesada en soluciones constitucionales, y destaca que Zambrano debe ser liberado de inmediato.
Mientras, dos diputados de la oposición de Venezuela solicitaron protección como huéspedes en las embajadas de Argentina e Italia en Caracas después de la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.
Yo no me escondo, no tengo miedo a este régimen que está matando al pueblo, dijo el parlamentario Richard Blanco, presidente del partido opositor Alianza Bravo Pueblo, a su ingreso a la embajada de la Argentina.
Horas después, Américo de Gracia, otro legislador opositor, ingresó en la embajada de Italia, donde se encuentra también el la diputada María Magallanes desde la noche del miércoles.
Y una encuesta realizada recientemente en Venezuela revela que la mayoría de los venezolanos apoya al presidente interino Juan Guaidó y rechaza a Nicolás Maduro. Es Michelle Tagué quien ofrece los detalles desde Washington.
Entre las conclusiones de la encuesta está que en Venezuela hay una gran polarización en la población y un rechazo al régimen de Nicolás Maduro, aunque aún tiene una base de apoyo significativa. El sondeo también muestra un fuerte apoyo al presidente interino Juan Guaidó, muestra una visión positiva de Estados Unidos y sus aliados, así como fuertes divisiones en el tema de una intervención militar. El sondeo fue realizado por las empresas Albright Stonebridge Group y GBAO entre el 11 y el 28 de abril con 980 entrevistas en persona. La mayoría de los participantes dijo no estar satisfecho con la situación en Venezuela y solo una cuarta parte de ellos le dio a Maduro una calificación positiva. En el sondeo se presentó una lista de naciones para que los encuestados dijeran si ese país estaba desempeñando un rol positivo o negativo en Venezuela. Un 59% dijo aprobar el desempeño de Estados Unidos. Sobre Cuba, un 63% de los encuestados tenía una opinión desfavorable y un 33% una favorable. Mark Feirstein es asesor de la empresa GPAO.
Then you get to the negative territory, which is Russia.
Dice que en el territorio negativo es Rusia, Turquía e Irán, y el país que la gente dice que está desempeñando el papel menos útil, que es Cuba. Solamente la mitad de los encuestados dijo estar a favor de una intervención de Estados Unidos y otras naciones en Venezuela. A la pregunta de si votarían por Guaidó o Maduro en unos comicios, un 61% dijo que votaría por el presidente interino y un 28% dijo que lo haría por Maduro. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El líder opositor Juan Guaidó acusó al gobierno de Nicolás Maduro de llevar a cabo un desmontaje del Parlamento venezolano y de usar el terrorismo de Estado para hacer creer que controla el país. Más en este informe de la AFP.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó acusó el jueves al gobierno de Nicolás Maduro de llevar a cabo un desmontaje del Parlamento venezolano. El jefe del legislativo, de mayoría opositora, realizó una conferencia de prensa tras la detención en la noche del miércoles de uno de 10 legisladores inculpados por un fallido levantamiento militar contra Maduro. Guaidó acusó al mandatario de usar el terrorismo de Estado para hacer creer que controla el país.
¿Cuál es la única herramienta que han utilizado durante años? La persecución, el terror, el terrorismo de Estado en definitiva. porque es infundir terror en los voceros del pueblo, como lo dice nuestra Constitución.
Guaidó, que es reconocido por medio centenar de países como presidente interino de Venezuela, convocó a una nueva protesta nacional para el próximo sábado para rechazar las medidas judiciales contra los congresistas. Agentes del Servicio de Inteligencia detuvieron el miércoles al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, quien fue llevado en grúa hasta la sede del organismo policial al negarse a salir de su vehículo. Los diputados Mariela Magallanes y Richard Blanco se refugiaron en las sedes diplomáticas italiana y argentina, mientras que los demás se encuentran resguardados, y solo el veterano Henry Ramos Alup se declaró dispuesto a ir preso.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro reabrió hoy la frontera terrestre con Brasil y el tránsito aéreo y marítimo con la vecina isla de Aruba, casi 3 meses después del cierre.
El encargado de hacer el anuncio fue el vicepresidente económico Tarek El Aissami en la televisión estatal y agregó que se mantendrá cerrado el tránsito con Colombia, Curazao y Bonaire hasta que cesen las posiciones de hostilidad, de asedio, de facilitación a la entrada de grupos paramilitares para agredir a nuestro pueblo.
El ministro explicó que habrían recibido el beneplácito del gobierno de Brasil para así convertir esa frontera en una zona de paz. Vamos, amigos, con un breve recorrido a las 5:26 minutos por las noticias de Estados Unidos.
Las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China continúan, pero alcanzan un punto crítico al entrar en vigor el aumento en los aranceles impuestos por Washington al país asiático. Informa Yoconda Tapia desde Washington.
Estados Unidos aumentó los aranceles del 10 al 25% sobre 200 mil millones de dólares en importaciones chinas, y la nación asiática dijo hoy que lamenta profundamente el incremento y anunció que tomará las contramedidas necesarias sin dar aún ningún detalle. Los incrementos entrarán en vigencia en medio de las conversaciones entre el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, el representante comercial estadounidense Robert Lighthizer y el viceprimer ministro chino Liu He. El jueves, los negociadores comerciales terminaron el primero de los 2 días de conversaciones destinadas a salvar un acuerdo comercial, incluso cuando el presidente Donald Trump dijo que las nuevas tarifas muy pesadas para los productos chinos seguirían adelante. Nadie está contento con esto, pero seguiremos viendo el tema. La relación continúa, pero veremos qué sucede. La Casa Blanca advirtió ayer que el embajador Lighthizer y el secretario Mnuchin se reunieron con el presidente Trump para discutir las negociaciones comerciales en curso con China. Mientras, en Beijing, el ministro de Comercio, Gao Feng, dijo a los reporteros que China está comprometida a alcanzar un acuerdo final con Estados Unidos, pero aseguró que serán firmes contra las demandas de la administración Trump. La postura y actitud de China es consistente. China no sucumbirá a ninguna presión. China tiene la determinación y la capacidad para defender sus intereses, dijo el funcionario. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado Mike Pompeo viajará a Rusia del 12 al 14 de mayo, donde se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin y el canciller ruso Sergei Lavrov, dijo hoy el Departamento de Estado en Washington.
En un comunicado, la Cancillería informó que se discutirán en dichos encuentros una amplia gama de desafíos bilaterales y multilaterales.
El jueves, Lavrov negó que se vaya a alcanzar un trato con Washington sobre Venezuela durante las consultas que sostendrá la semana que viene con Pompeo. Nos vamos con una noticia titular de El Mundo a las 5:28 minutos.
El grupo de ataque del portaaviones US Abraham Lincoln y muchos bombarderos B-52 llegaron a la región del Medio Oriente tras informaciones de que Irán está planeando un ataque contra objetivos estadounidenses.
Un portavoz del Comando Central de Estados Unidos dijo que el grupo de ataque del portaaviones completó su tránsito el jueves por el Canal de Suez, mientras los bombarderos B-52 también se trasladaron a la región entre el miércoles y el jueves.
Los militares estadounidenses llegaron al Medio Oriente cuando los líderes europeos denunciaron amenazas de Irán de dejar de frenar su programa nuclear, una medida que violaría el Acuerdo Mundial de 2015.
Y un funcionario de los Guardianes de la Revolución de Irán aseguró hoy que Teherán no llevará a cabo nuevas negociaciones con Washington y apuntó que Estados Unidos no se atreverá a tomar medidas militares contra Irán.
Yadollah Yabani, alto cargo de ese grupo, señaló asimismo que las medidas adoptadas recientemente por Estados Unidos de designar a los guardianes como grupo terrorista y de enviar al Golfo Pérsico un portaaviones y bombarderos busca forzar una negociación, pero funcionario descartó esa posibilidad.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Condonó su huelga de hambre el preso político Misael Canet Velázquez.
La dama de blanco, Marieta Martínez, lleva más de 48 horas en paradero desconocido, según Berta Soler.
Estados Unidos impuso hoy sanciones a dos compañías y dos buques petroleros que transportan crudo de Venezuela a Cuba.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos pidió la liberación del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Renunció a su cargo el procurador general de Nicaragua.
Y aumenta el número de catalanes que se expresan en contra de la independencia.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, viernes 10 de mayo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Don Madariaga, la producción de Luis Covarrubias. Exactamente las 5:31 minutos. Amigos, y inmediatamente nos vamos nuevamente a las noticias de Cuba.
El preso político Misael Canet Velázquez abandonó el miércoles la huelga de hambre que realizaba desde el 22 de abril en demanda de atención médica. Así lo dio a conocer su madre Carmen Velázquez Guerra, quien fue hasta la prisión Kilo 7 de Camagüey, donde está recluido Canet.
Yo no lo vi. Lo que me dijeron, que ahora mismo usted quiere una visita con él, va y busque las cosas para que tenga una visita con él. Pero como yo vivo de un extremo al otro, tan lejos, no me era fácil. Y entonces, bueno, lo dejé para el jueves, para el día 16, que tiene la visita. Y él me mandó a decir también, después que llegué aquí, con uno de allí, que la visita era el día 16. Estaba bien. Bueno, el teléfono no se lo han dado. Él, como no he hablado con él, no me ha dicho nada. Pero el jefe de unidad me dijo, ahora mismo, en estos momentos, están dando consulta en el destacamento de él, los médicos. Vamos a ver qué me dice el jueves cuando yo vaya el día 16, si le dieron atención médica o no.
Misael Canet Velázquez cumple 6 años de prisión por los delitos fabricados de atentado, resistencia, desobediencia y daños, según ha denunciado opositores camagüeyanos y organizaciones internacionales como Cuban Prisoner Defenders.
La dama de blanco, Marieta Martínez, lleva más de 48 horas en paradero desconocido, según dijo a Radio Martí Berta Soler, líder de la organización femenina contraria al régimen.
La dama de blanco, Marieta Martínez, en horas temprano de la mañana, cuando se disponía a llegar aquí a la sede nacional para el encuentro que íbamos a tener o que tuvimos, ¿no? El miércoles 8, aquí con el Día de las Madres, no llegó. Así mismo le pasó a Lourdes Esquivel, que tampoco llegó, pero bueno, pasado 12 horas, a Lourdes la liberan y nos dicen que estuvo detenida. Y en el caso de Marieta Martínez, hasta este mismo momento la damos como desaparecida por orden del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria. El esposo de ella, al igual que nosotras, pensando que el año pasado en 5 ocasiones la deportaron para Camagüey, donde ella es nativa de Camagüey, pero hace alrededor de 20 años que vive aquí en La Habana, con dirección aquí en La Habana, pensamos que quizás la tengan en un lugar policial para deportarla para la provincia de Camagüey.
El senador cubano-americano Marco Rubio denunció que, una vez más, la dictadura de Miguel Díaz-Canel detuvo a miembros de las Damas de Blanco en la isla. Asimismo, durante su discurso esta semana en el Departamento de Estado, en la Conferencia de las Américas, resaltó la importancia del orden democrático en el hemisferio occidental. Yoandy Castañeda tiene los detalles.
El senador Marco Rubio, a través de su cuenta de Twitter, le envió un mensaje directo al sucesor designado Miguel Díaz-Canel para denunciar la represión del régimen castrista contra las Damas de Blanco. Una vez más, la dictadura de Díaz-Canel ha detenido a miembros de las Damas de Blanco en Cuba. Dos mujeres fueron detenidas ilegalmente mientras se dirigían a la sede del grupo, escribió Rubio en apoyo al mensaje del periodista y activista Ángel Moya, donde revelaba el arresto de Lourdes Esquivel y Marieta Martínez. Rubio dijo que en Cuba no ha habido cambio alguno, solo nombres, y que el régimen solo está tratando de perpetuar el modelo totalitario y permitir que sea aceptado como una forma alternativa de democracia.
We have a chance for the Western Hemisphere to be truly the first free hemisphere.
Tenemos la oportunidad de lograr que este hemisferio sea el primero realmente libre en la historia de la humanidad. Tenemos algunos sitios que aún no son libres, pero simplemente imaginen, ese sería nuestro legado político.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y continuando con este tema, las Damas de Blanco han preparado un mensaje de felicitación a todas las madres del mundo y en especial a las cubanas por la celebración el domingo del Día de las Madres. Desde La Habana, la líder del movimiento femenino, Berta Soler, nos ofrece los detalles.
Las Damas de Blanco desde Cuba, queremos extender las felicitaciones a todas las madres del mundo. Queremos hacer énfasis, en especial felicitar a las presas políticas cubanas que están sufriendo en las mazmorras Castro Díaz-Canel, solamente por salir a exigir la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. Hoy, en esta fecha tan especial, Día de las Madres, están alejadas de su familia. Felicidades a todas, que Dios los bendiga.
El presidente de la aerolínea española Iberia, Luis Gallego, aterrizó en La Habana el jueves a bordo del nuevo Airbus A330-200 con el nombre de la capital de Cuba.
Este avión se utiliza en muchas rutas, entre ellas las asiáticas, y siempre es un orgullo llevar el nombre de esta ciudad por el mundo, declaró Gallego tras su llegada al aeropuerto José Martí de La Habana.
El viaje de Gallego sirvió para conmemorar el 70 aniversario del primer vuelo de la compañía Iberia a Cuba el 21 de abril de 1949 y para reafirmar su apuesta por la isla en un momento de incertidumbre para las inversiones de empresas extranjeras.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La vergüenza de Ricardo Alarcón, expresidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, en unas declaraciones comentando la implementación de los artículos 3 y 4 de la ley Helm-Bolton, es una prueba más del cinismo, del desprecio por la verdad y de la inversión de los valores que hacen los comunistas. Dijo Ricardo Alarcón que aquellos que utilicen el título 3 de la ley Helm-Bolton para reclamar en tribunales norteamericanos propiedades confiscadas por el régimen de Fidel Castro son unos ladrones. Así se expresó Alarcón en un encuentro entre miembros de la sociedad civil cubana, intelectuales, periodistas y estudiantes en el Instituto de Relaciones Internacionales de La Habana, según informó el diario oficial Granma. ¡Qué desparpajo esa declaración! En los primeros meses, la dictadura despojó a todos los que tenían propiedades en la isla, no solo a los extranjeros, sino a los nacionales. Aquellas confiscaciones fueron un acto de violencia y no le pagaron un solo centavo a los dueños verdaderos de esas propiedades. Ahora resulta que Alarcón dice que los que reclaman esas propiedades que fueron robadas son unos ladrones. Hay que recordar que Alarcón también formó parte de la banda de forajidos dirigidos por Alí Babá y los 40 ladrones, él entre ellos. Ahora, para Alarcón, los que reclaman legalmente sus propiedades robadas son unos ladrones. Eso lo han hecho los comunistas en todos los países donde se han instalado. Se olvida este ladrón que la justicia tarda pero llega. El escritor y profesor Peter Drucker definió al comunismo y retrata a personajes como este Alarcón. ¿Qué es el comunismo?, se preguntaba el escritor, y él respondía lo siguiente: son pecados capitales del odio y la envidia. No es una ideología, es la excusa del fracasado, del envidioso y el tirano. Son oportunistas que disfrutan de una vida fácil a expensas del hambre y la miseria y el sufrimiento del pueblo. Terminó esta definición el gran escritor. Yo creo que pensaba en gente como Alarcón cuando escribió acerca de esa definición. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
minutos, amigos. Vamos ahora al recorrido habitual por América Latina.
Estados Unidos impuso hoy sanciones contra dos compañías y dos buques petroleros que transportan crudo de Venezuela a Cuba y amenazó con nuevas restricciones a quienes operan en los sectores militares y de inteligencia venezolanos.
El Departamento del Tesoro dijo en un comunicado que las sanciones son una respuesta directa al arresto ilegal por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia de miembros de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
El secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, resaltó en la nota que esta acción le advierte a los servicios militares y de inteligencia de Venezuela, así como a quienes los apoyan, que su respaldo al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro tendrá consecuencias graves.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió la liberación del vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano, detenido el miércoles por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN.
El llamado de Bachelet se suma a decenas de pronunciamientos sobre el apresamiento del diputado, incluyendo la Unión Europea, 11 países del Grupo de Lima y el secretario de Estado, Mike Pompeo.
Todos instaron a las autoridades venezolanas a que lo liberen y que detengan los ataques contra la Asamblea Nacional y sus miembros.
Y en Venezuela, más de 24 horas está aislado, ha cumplido el vicepresidente de la Asamblea Nacional, luego que fuera secuestrado esta semana por una grúa por efectivos del SEBIN. Entre tanto, en un acto de graduación con medios comunitarios, Nicolás Maduro se refirió a la presencia de soldados cubanos en territorio venezolano. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
No hubo una orden judicial de detención contra el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Fue secuestrado por funcionarios de la policía política del régimen de Maduro. 24 horas tiene incomunicado. Soleil Zambrano, desde las puertas del SEBIN, envió este mensaje a su padre.
Padre mío, te amo con el alma. Eres un hombre a carta cabal. Con la democracia actúa siempre. La verdad nos ampara. Dios está con nosotros.
Más temprano, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, dijo que el régimen utiliza el terrorismo de Estado para intentar verse fuerte. Está convencido de que continuará la escala represiva del régimen, incluso su detención.
¿Qué va a pasar si eso se concreta? Tenemos una ruta. Venezuela tiene una ruta muy clara de cara a la Guardia Cívica Nacional de incrementar la presión con la Operación de Libertad, de formar los comités de ayuda y libertad, de incrementar la presión en la calle, del respaldo internacional.
Tanto el diputado Américo de Gracia como la diputada Mariela Magallanes se refugiaron en la Embajada de Italia y el diputado Luis Florido pasó a la clandestinidad este jueves ante la persecución del régimen, mientras que Nicolás Maduro, durante un acto de graduación de médicos comunitarios, dejó colar la presencia de soldados cubanos en Venezuela.
Recientemente tuvimos que traer un grupo de 500 soldados cubanos, perdón, se me chipoteó, 500 soldados de la salud, bata blanca, venían con su uniforme bata blanca.
Para este viernes está prevista una sesión de la Organización de Estados Americanos, en la que será abordado el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El Grupo de Lima rechazó el jueves la decisión de la ilegítima Asamblea Constituyente venezolana a fin al gobierno de Nicolás Maduro de quitar la inmunidad a 10 diputados opositores y el arresto del primero de ellos, informó la Cancillería de Perú. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El Grupo de Lima expresó el jueves su rechazo al arresto del diputado opositor venezolano Edgar Zambrano. También calificó de ilegítima a la Asamblea Constituyente afín al gobierno de Nicolás Maduro y condenó su decisión de quitar la inmunidad parlamentaria al detenido y a otros 9 legisladores de la oposición acusados por el gobierno de participar en un fallido alzamiento militar la semana pasada. La declaración fue firmada por 12 naciones del bloque, entre ellos Venezuela, pues este grupo reconoce como gobernante legítimo venezolano al líder parlamentario opositor Juan Guaidó y no a Maduro. Uno de los legisladores desaforados, Richard Blanco, anunció que se refugió en la residencia del embajador argentino en Caracas para evitar su arresto. Blanco es el segundo parlamentario que se resguarda en una residencia foránea tras Mariela Magallanes, que lo hizo en la residencia del embajador de Italia en la capital venezolana. Los diputados están acusados de delitos como traición a la patria y rebelión civil. El Parlamento, único órgano de Venezuela en poder de la oposición, está maniatado por la justicia tras ser declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia en 2016 y fue sustituido en la práctica por la Asamblea Constituyente.
México da el visto bueno a un nuevo embajador nombrado por Nicolás Maduro. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, asegura que la comunidad internacional está desorientada y cuestiona también el posible papel de Cuba en la búsqueda de una salida democrática a la crisis venezolana. Jorge Orellana tiene la información.
El gobierno mexicano justificó el beneplácito al embajador venezolano enviado por el régimen de Nicolás Maduro. México dio el visto bueno a la designación del exmilitar chavista Francisco Arias Cárdenas como embajador de Venezuela en México, una decisión que ahonda en la polémica sobre el papel del ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador en la crisis del país caribeño. Arias Cárdenas fue nombrado para el cargo por el presidente Nicolás Maduro unilateralmente, sin el respaldo de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, como lo contempla la Constitución venezolana. Arias Cárdenas no podrá ejercer como embajador hasta que López Obrador no acepte las cartas credenciales, pero hasta entonces será tratado como un representante diplomático más de Venezuela. Ante esta situación de controversia, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, en una entrevista con NT24, la comunidad internacional está desorientada, dijo y añadió.
Hemos visto al Grupo de Lima, después de hacer una apuesta en una dirección, salir ahora y decir que necesitan integrar a Cuba, algo que en principio puede ser razonable porque Cuba es responsable de lo que está pasando, pero nos dicen que van a integrar a Cuba y no nos dicen cómo. Y el Grupo Internacional de Contacto se reúne aquí en mi país, en Costa Rica, y en las mismas narices están secuestrando a Zambrano, el vicepresidente legislativo, están evidentemente incumpliendo el plazo que ese grupo puso de 90 días para organizar elecciones y no dicen nada especialmente relevante. Entonces tenemos una comunidad internacional en este momento totalmente, a mi criterio, muy desmovilizada, muy desorientada, mandando mensajes muy contradictorios y por supuesto el régimen se está aprovechando de esta situación.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El Procurador General de Nicaragua renuncia a su cargo, según nos cuenta desde Managua Daliana Ocaña.
El Procurador General de Nicaragua, Hernán Estrada Santamaría, renunció a su cargo por supuestos problemas de salud y el gobierno de Daniel Ortega lo aceptó luego que el funcionario estuvo en esa posición por 12 años. El ex diplomático y analista político Bosco Matamoros considera que ese alejamiento deja un profundo vacío en el andamiaje político de Daniel Ortega.
Que se debilita la capacidad política del gobierno en términos de percepción. Se agudiza ese debilitamiento del régimen y por lo tanto hay muchos interrogantes que están pendientes y que dado el clima del país quedan abiertos.
Estrada es el tercer alto funcionario del Estado que renuncia en los últimos 6 meses. Primero fue el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís Cerda, quien se fue del país a finales del año pasado, y luego a principios de año fue el superintendente de bancos, Víctor Urcullo. Y ahora se va Hernán Estrada. En los últimos casos, las renuncias fueron por motivos de salud. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales, se limitó a decir que la renuncia de los funcionarios no generaba ninguna preocupación para el Estado.
Es lo más mínimo, cada quien es dueño de su propio miedo.
En tanto y a través de un comunicado difundido en medios oficiales, el gobierno de Daniel Ortega informó que se aceptó la renuncia y agradeció al doctor Hernán Estrada Santamaría por su trabajo, dedicación y eficiencia desde la responsabilidad que ocupó en el gobierno. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El diputado Héctor Olivares de la coalición gobernante Cambiemos se encuentra en estado crítico tras recibir el jueves un balazo en un ataque en el que fue asesinado frente al Congreso Nacional de Buenos Aires un funcionario provincial que le acompañaba. Desde Buenos Aires informa la AFP.
Ataque a balazos frente al Congreso Nacional en Buenos Aires. Marcelo Yadón, un funcionario de la provincia de La Rioja, murió y el diputado del oficialismo Héctor Olivares resultó gravemente herido. Imágenes del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires muestran el momento del ataque, que tuvo lugar a las 7 de la mañana, cuando desde un automóvil abrieron fuego contra los dos hombres que caminaban por la plaza que se encuentra frente al Congreso.
Quiero decirles a los argentinos que ya están en trabajando la policía de la ciudad
con Diego Santilli a la cabeza, la Policía Federal con la ministra Patricia Bullrich, y que vamos a ir hasta las últimas consecuencias para entender qué es lo que pasó y para encontrar los culpables.
Olivares es diputado por la Unión Cívica Radical, que integra el Frente Gobernante Cambiemos de Macri. Fue trasladado a un hospital donde fue intervenido. Su estado es grave. La Cámara de Diputados emitió un comunicado en el que expresó su profunda consternación ante el brutal atentado.
5:49 minutos, un breve recorrido por el mundo.
Cada vez hay más catalanes que se expresan en contra de la independencia, de acuerdo con una encuesta del Centro de Estudios de Opinión perteneciente al gobierno de Cataluña.
La encuesta refleja que 48.6% de los ciudadanos consultados no quiere que Cataluña sea un estado independiente, frente a un 47.2% que opta por el sí.
Es la primera vez desde junio de 2017 que los contrarios a la independencia de Cataluña superan a los que favorecen el separatismo.
Y la Guardia Civil Española ha desarrollado articulado una banda que ofrecía pornografía infantil. La agencia Reuters tiene el informe.
El principal detenido llega a Madrid, procedente de un país asiático, 35 años, vive con sus padres, tiene un trabajo tecnológico y no duda en reconocerse un pervertido. Cazó a 8 menores españolas a través de Internet y a una americana a la que acosó durante años, desde los 13 hasta casi los 18 años, obsesionado.
Estamos hablando de más de 3 años manipulándola, ejerciendo un control sobre ella.
Las introducía en esta plataforma que ha sido cerrada y donde han sido identificadas 145 víctimas.
Trabajaban en grupos, como una especie de manadas. A cada una la tenían en su sala. Llegan a pedir cosas, acciones degradantes que nos podamos imaginar.
Salas de cine con pases privados, cada menor en una sala con un público de pedófilos que la dirigen.
Aquí tenemos la emisión, en este caso sería una de las víctimas emitiendo, y en este otro recuadro, pues un vídeo de otro menor para hacerle creer que está hablando con alguien de una edad próxima. El chat, que es el chat de grupo, y aquí se vería el número de personas que hay en ese momento conectadas.
El creador de esta plataforma es español, un genio informático que alega desconocer el uso del chat. Otro de los cazadores detenidos cayó en Alicante hace un año y ha sido condenado a 180 años de prisión.
Les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo Radio Martí Noticias a las 11 de la noche con Damaso Rodríguez, Adrián González y Bruno Tocars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martí. A las 5:50 minutos, el segmento de ciencia y tecnología, una empresa checa innovadora está cambiando la forma en que pensamos en la luz, al capturarla y transformarla de forma que ahorre dinero y en general haga del mundo un lugar más hermoso, según nos cuenta Luis Alberto Fatal.
La empresa checa IQ Structures está cambiando la forma en que pensamos acerca de la luz. Han encontrado nuevas formas de usar hologramas, imágenes tridimensionales formadas a partir de la luz, proyectándolas en discos, por ejemplo. Y también están creando obras de arte que se mueven a medida que los espectadores recorren su superficie. La tecnología es posible gracias a estos diminutos lentes flexibles que utilizan nanotecnología para capturar y manipular la luz. Martin Jotov dice que el resultado es una fuente de luz que puede producirse en grandes cantidades en una lámina de plástico.
Estamos haciendo las lentes mucho más pequeñas que las lentes clásicas, al mismo tiempo mucho más precisas, porque estamos controlando cada pequeño punto de ellas, por lo que podemos controlar toda la luz proveniente de la fuente del LED, o casi toda la luz que proviene de la fuente de LED, y enviarla exactamente donde se necesite.
La luz resultante se parece menos a una luz LED tradicional y más a una pantalla de computadora que puede emitir un haz de luz altamente enfocado. Esa misma tecnología le permite al grupo grabar hologramas de seguridad microscópicos en la superficie de todo tipo de materiales. Estos hologramas se utilizan actualmente para proteger objetivos de valor que van desde pasaportes a la moneda en unos 20 países. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Amigos, ahora farándula a las 5. La canción Con Calma de Daddy Yankee Snow se ubicó por segunda semana consecutiva en el primer puesto de la lista Hot Latin Songs de Billboard. La versión original es la canción más escuchada en 9 países, incluyendo México, donde es la más escuchada por las últimas 5 semanas. La remezcla de Con Calma, en que aparece la cantante Katy Perry, se ubicó en el número 1 en la lista de Latin Digital Songs y al puesto 23 de Pop Songs de Billboard. Con Calma ha sido descrita por los críticos como el tema musical más grande de 2019. Y el director cinematográfico James Cameron no guarda rencor hacia los Avengers, aun cuando Endgame eclipsó el récord mundial de la cinta Titanic. Pero Avengers aún tiene otra película de Cameron que superar a Avatar, el film más taquillero de todos los tiempos, con una recaudación mundial de 2.800 millones de dólares. Y hasta aquí, amigos, Farándula a las 5. A las 5:55 minutos, el deporte con nuestro comentarista Rafael García Toledo. Buenas tardes, Rafael.
Muy buenas tardes, Luján, muchas gracias. Bueno, la serie, el postemporada de la NBA, está en la recta final prácticamente. Ayer hubo 2 juegos. El primero de ellos, los 76 de Filadelfia le ganaron 112-101 a los Raptors de Toronto. Eso puso esa serie empatada a 3. Jimmy Butler anotó 25 puntos. Para el equipo de Filadelfia, Kevin Leonard fue mejor anotador por el equipo de Toronto con 29. Con la serie empatada, el desempate es el séptimo juego el domingo entre estos dos equipos. Y el que gane, pues avanza a vérselas con los Bucks de Milwaukee, que ya están descansando, esperándolo. En el otro juego de ayer también pasó algo similar. Los tres veces de Portland le ganaron 119-108 a los Nuggets de Denver, teniendo a Damian Lillard como su mejor anotador con 32 puntos, mientras que Nikola Jokić, el serbio, anotó 29 puntos para el equipo de Denver. El séptimo juego y decisivo también es el domingo, y el que gane pues tendrá que enfrentar al ganador del juego final o de la serie entre los Rockets de Houston y los Warriors Golden State. Por cierto, esos dos equipos juegan hoy. La serie está 3-2 a favor de los actuales campeones, los Warriors de Golden State. Y de ganar esta noche, pues se coronan más o menos en esa serie. Irían a discutir, como le dije, con el equipo que gane los Tres Breces y los Nuggets. Si pierden, se empata la serie 3-3. Y el juego también sería el domingo, juego decisivo. Así que el domingo se termina esta ronda y pasamos ya a los cuartos de final. Como quiera que sea, va a terminar así la cosa. Y con 39 años de edad y sus mejores tiempos a la espalda, Albert Pujol todavía le quedan por escribir varias líneas en la placa de bronce que algún día estará colgada en las paredes del Salón de Fama de Cooperstown. El hombre llegó a 2.000, pasó los 2.000 carreras impulsadas y está tercero en la lista, bueno, quinto de acuerdo con el Buró Elías de los récords. Hay una discrepancia en si las carreras impulsadas antes del año 20 de Babe Ruth se la cuentan o no, y eso también veremos todavía. Habrá Pujol, con los jonrones que tiene, quiere llegar a empatarse con Willie Mays en la quinta posición de bateadores de jonrones. Ahí lo está esperando el legendario center fielder de los Gigantes con 660 jonrones. Le faltan unos cuantos a Pujol para llegar ahí. Ya tiene 639 y tiene más o menos todavía 2 años en su contrato. Así que si le va bien, la salud lo acompaña, pues es probable que se empate o pase al Willy. ¿Ves? Sería otro escalón más de este hombre que evidentemente va a ir para el Salón de la Fama.
Bueno, pues muchísimas gracias, Rafael García Toledo. Amigos, ya hemos llegado al final de Radio Martín Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy viernes 10 de mayo del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido, Juan Madariaga, la producción de Luis Covarrubias, y tuvimos mucho gusto en hablar para ustedes, Arián González y Eduardo Luján. Ahora, les invitamos a escuchar el noticiero de televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Amigos oyentes, para todos les deseamos un lindo Día de las Madres y muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.